En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Bueno, pues aquí tenemos en este estudio central de la cadena COPE a nuestro compañero Fernando de Haro, al que ustedes escucharán dentro de un ratín, enseguida, en la tarde, con Pilar Cisneros, pero hoy está con nosotros para otro tema por el cual ya le hemos invitado en otras ocasiones aquí. Acaba de salir un libro que firma Fernando sobre la persecución de los cristianos en la India, que es fruto de uno de sus viajes para filmar documentales a esos lugares donde hoy se sufre por profesar la fe en Cristo, y uno de ellos es la India. El libro se titula No me lamento, la persecución de los cristianos en la India, y lo ha editado Elba. Pues Fernando, muy buenas tardes y gracias
buenas
por
tardes.
Acompañarnos.
No, hombre, gracias por invitaros, José Luis, y hablar de mi libro.
Por bajar de aquí arriba.
Para hablar de mi libro.
Decía yo, la India misteriosa, esa que veíamos en las películas, la India que estaba de moda, porque es un país que crece, que aparece mucho en las películas, tenemos el Bollywood y todo esto, pero que tiene mucho peligro.
La India es un país, ahora es decisivo en Asia, de hecho, para muchas cosas compite con China. Es un país misterioso, fascinante, bueno, te enamoras inmediatamente de la India. Es un país del que se habla como el país que puede ser líder en Asia. Pero, como tú decías, es peligrosa. ¿Por qué? Porque, primero, porque hay un resto cultural muy importante de discriminación hacia las minorías que no son hinduistas. Es decir, hacia los cristianos, también hacia los musulmanes. Y porque en este momento en la India hay un gobierno, que es el gobierno de Narendra Modi, que es un gobierno nacionalista, que es el gobierno del BJP, que utiliza el hinduismo como ideología, o sea, manipula el hinduismo para hacerse fuerte, para gobernar, y esa manipulación significa que la discriminación y la persecución y los ataques a los cristianos se recrudecen.
Yo tenía una idea, que seguramente precaria e imperfecta, de que esta situación de dificultad de los cristianos ha venido precisamente pues cuando ha rebrotado este nacionalismo hindú que tú nos contabas. Pero leyendo tu libro veo que hay un trasfondo que va más allá del nacionalismo hindú.
Mira, los problemas son tres, fundamentalmente. Primero, que la mayoría de los cristianos son dalits, es decir, parias. Entonces, El trato a favor de los parias no se le aplica. Esto es anterior a la llegada de Narendra Modi. Uh-huh. Leyes discriminatorias para los que se convierten al cristianismo. Muchos se convierten al cristianismo porque son parias y encuentran una nueva dignidad. Bueno, pues la conversión implica que no se les den los beneficios que tienen todos los pobres. Eso es anterior a Narendra Modi. Luego están las leyes anticonversión, que son ya antiguas. Hay 11 estados en los que es muy difícil, te pone muchas complicaciones para que te convierta. Yo en el libro reproduzco una conversación con un líder del partido de Narendra Modi y él me lo justifica. No se pueden destruir tradiciones que tienen 4.000 años con la conversión al cristianismo. Y luego están los ataques, es decir, en Kandamal, en Orissa, ha habido un auténtico genocidio. Eso sí, José Luis, yo creo que eso sí se ha incrementado. Ahí hay una discusión. O sea, es verdad que no vienen solo desde arriba los ataques, pero eso sí se ha incrementado con el BJP, con el partido que está en este momento en el poder.
Refrescanos un poco la memoria. Tú estuviste en Orissa, en uno de los estados de la India donde me parece que fue hace como
10 años
ahora.
Se van a cumplir ahora 10 años.
10 años y se están conmemorando además ahora. Donde se produjo un auténtico genocidio, una persecución organizada, sistemática, un auténtico pogrom. Y aquí en Occidente, hombre, no voy a decir que no se contara, sí lo contamos, pero no ha sonado mucho. Y ya nos hemos olvidado.
Nos hemos olvidado de esta persecución. Yo, claro, todo el mundo tiene muy presente la persecución del Daesh, el islamismo radical que persigue a los cristianos, pero nos hemos olvidado de ese genocidio de Kandamal, que fue bárbaro. 20.000, 30.000 personas perdieron su casa, muchos de ellos fueron asesinados. Luego, en estos 10 años, los derechos de esas personas no han sido tutelados. O sea que el genocidio ha sido un genocidio a cámara lenta, no solo con ataques. Es curioso, como tú dices, que en Europa no tengamos noticia de esto, porque tenemos una idea muy romántica. Sí. La India del yoga, la India del hinduismo. El hinduismo es una cosa muy compleja, que hace falta mucho tiempo y para comprenderla. Yo solo me he asomado a alguna pequeña descripción, pero como hay un islamismo violento que instrumentaliza la religión, hay un hinduismo radical y, hombre, yo creo, es lo que he intentado contar, o sea, que esta gente sencilla, porque la mayoría de ellos son gente muy pobre. Mira, recuerdo, y lo cuento en el libro, una conversación que tuve con una mujer mayor que era una dalit, que me dijo: mira, yo me he convertido al cristianismo porque es el único sitio en la iglesia donde me tratan con dignidad. Yo antes no era tratada con... Es difícil para nosotros entender lo que significa una cultura brahmánica que todavía persiste. Recuerdo una conversación con un budista que me decía, mira, los brahmanes, las castas superiores, siguen considerando como sus esclavos a los parias. Y por eso los parias se hacen cristianos. Bueno, pues estas cosas es las que me parece que hay que contar y por eso he escrito el libro.
Y ahí relatas y pones rostro y dibujas la vida de muchos de estos cristianos que están en la India. Como tú dices, muchos de ellos gente sencilla, hombres, mujeres, niños. ¿Cómo has visto a los cristianos de la India, desde estos hasta también pues a sus líderes, a sus obispos, a los laicos que están más comprometidos, incluso en un cierto protagonismo civil? ¿Cómo ves eso?
Bueno,
¿Y qué perspectiva?
Lo que tú dices es interesante. Quiero decir, es una experiencia de pueblo. O sea, uno cuando viaja a la India tiene la sensación de viajar en el tiempo, una iglesia y unos cristianos frescos, nuevos, que tienen muy vivas las razones. No es solo una tradición. O sea, la tradición aquí va en contra, la costumbre va en contra. Uno, escuchando a cierta gente sencilla, parece estar escuchando lo que decían los cristianos del siglo I o del siglo II. Nosotros ya no estamos atados por la costumbre, ya no estamos atados por la tradición que ha ido en contra. Y luego decías tú, líderes eclesiales, unos líderes eclesiales, la India es inmensa, es un continente, líderes eclesiales con la mano en la masa, muy metido con la mano en la masa, sabiendo lo que está pasando, muy cerca de su gente, pastores con olor a oveja, y a oveja significa que uno va recorriendo una sierra donde hay un grupito de cristianos en un pueblo, otro grupito en otro, bueno, muchos de ellos pues llevan una vida como la de su pueblo, muy humilde, atendiendo a su gente.
Una última palabra sobre el título. Me lamento, es el último capítulo
el
del
último
libro.
Capítulo.
Evidentemente es un testimonio con el que te encontraste y que cierra el libro y será por algo.
Sí,
¿De
mira,
qué no nos lamentamos?
Entrevisté a una religiosa que había sido violada en grupo. O sea, un grupo la había violado. Y ella me cuenta la violación, pero sobre todo me cuenta el camino personal que ha hecho después de haber sufrido. O sea, pensemos en una mujer joven a la que se le ha arrebatado su dignidad y su honor por una violación de grupo. Ella, después de años de sufrimiento, de rezar, de estar acompañada, dice, yo esto no lo he sufrido por unos malvados, los he sufrido por el nombre de Cristo y no me lamento, porque ella pensó, dice que en algún momento hubiera preferido que la mataran, preferiría la muerte a la violación. Dice, no me lamento de lo sucedido. Mira, yo, después de aquel I don't regret, porque la entrevistaron en inglés, a mí estas palabras de esa hermana me han acompañado mucho, durante mucho tiempo. O sea, nosotros que somos prontos a la queja, nosotros que somos prontos al lamento, con estos testigos, y ese yo creo que es un tesoro, yo me doy cuenta con estos testigos de que hay otra forma de vivir.
La persecución de los cristianos en la India, y más aún, más que la persecución, el testimonio vivo de estos cristianos, de este pueblo cristiano en la India, que nos brinda Fernando de Haro a través de este librito, que apetece muchísimo leerlo, No me lamento, la persecución de los cristianos en la India. La editorial es Elba. Pues muchas gracias, Fernando.
Gracias, Jorge Luis.
Y que se lea mucho.
Gracias. Está en librería ya.